¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Hace? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Estamos hoy en el Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, señor. Y en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm. En todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
Wow.
Y tenemos un WhatsApp. 601-604-470. Ya ni me acuerdo. 601-604-470. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no?
Qué bonito la moñita. Mira, mira, la ha traído Vero Aguilera. ¿Qué estamos escuchando, Vero?
Buenas noches.
Hola.
Pues, perdón,
oye,
estamos
se te ha venido.
Se me ha venido todo.
Sí.
Estamos escuchando I Can Go For sí. That. O, entre paréntesis, sí, sí. No Can Do.
No can.
Que quiere decir algo así como no puedo ir por eso,
sí,
no puedo hacerlo.
Por ahí no voy yo.
Efectivamente. The Hall and Oates.
Yo me acuerdo de este dúo, fantástico, es un dúo, son dos chicos, uno rubito y el otro morenazo.
Con un bigotón.
Un bigotón, exactamente, así con los rizos y tal, es un chico fantástico, estupendo. Tenemos a Fausto con nosotros hoy, Fausto,
hola,
bienvenido.
Hola, ¿qué pasa?
¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? Buenas noches, pues muy bien. Además, de hecho, yo estuve con un grupo.
Sí.
Hacíamos un dúo tributo a esta gente.
Wow. ¿Hacíais un dúo tributo a esta
gente?
Sí. ¿No? ¿Tú que eras el rubito?
No, hombre, no. Era el morenito, el bigotón.
Era trigueño, más.
Sí.
más
lo único que tenía un defecto, porque yo tenía, era barbilampiño, sí. Tenía dos pelitos.
Sí, sí, sí.
Y entonces pues me ponía pues un bigote postizo.
Ah, qué bueno. Sí. ¿Y dabas el pego con ello?
Bueno, hubo una vez
sí.
Que se me cayó parte del bigote.
Sí.
Y la gente me señalaba,
claro,
me señalaba y me decía, el
bigote en exacto.
Y decía, si soy yo, si soy yo.
Sí, señor. El que es exactamente exacto es Ángel Moreno, que está con nosotros. Ángel, bienvenido.
Soy el mismo que calza, pero yo no tengo tributo.
No, pero tú vistes.
Lo tuve siempre, además esta canción.
No, digo que, dice que no es el mismo que calza, digo el mismo que viste.
A Cali, exactamente, no había cogido.
Tú no tuviste tributo, ¿no?
No tuve tributo, pero ¿qué se va a hacer? Pero bueno, yo lo único que con esta canción lo sí. Recuerdo, yo iba a los pubes.
A los pubes.
A los pubes.
Sí.
Y me pedían mi cubatita en mi sí. Vaso de tubo.
Sí,
y
sí.
Ahí me pasaba el dedo por la boca y
hacía el de Martini aquel, sí, sí.
Claro. Claro.
Oh,
hacerte el interesante,
sí, es que,
¿no? En la
pero
barra.
Pero es que yo he sido
qué
así
bien.
Siempre.
No hay imágenes de eso.
Bueno, alguna habrá.
Uy, qué interesante.
Qué maravilla. Bueno, pues ahora vamos a tener a Vero Aguilera con todos los que queráis, ¿eh? Apuntaros al que queráis. Señoras y señores, Vero Aguilera. Oye, una pregunta, Vero. ¿Tú sabes de dónde viene tu nombre etimológicamente? ¿Qué significa Verónica?
Sé lo que significa, pero
significa?
Pero no me líes, porque yo
no
vengo
te líes,
a la sección.
Cuéntalo, es que una, te hemos dado 20 minutos y tienes
ojo,
tiempo.
Es venga. Una pregunta sin canción, ¿eh? De verdad. Del cariño.
¿Sin canción?
Sin canción. Es que no es
sin canción, sin canción,
ah,
Ángel.
Yo había entendido sin canción. Pues ya hemos puesto la canción de Verónica.
Ya.
Ahora ya
significa,
hemos...
¿Qué significa?
Imagen verdadera.
Imagen verdadera.
Pues no te conoces.
Wow.
Verónica, ¿en qué idioma, Vero?
Creo que tiene origen hebreo y griego.
Anda.
Yes.
Ahora ven a por otra, Ángel. Ven a por otra. Anda.
Pregunta, lo que necesites. Venga.
Ven a por otra, listo.
¿Y tu apellido de dónde procede? A ver.
Pues es que ya si te doy tantos datos, te digo dónde vivo, el grupo sanguíneo, claro. ¿Qué necesitas?
Bueno, ¿y el Vespa dónde trabaja?
Bueno, pues vamos a mi sección. Venga.
Vamos a la sección de historia. Vale, va a venir el Vespa y te va a pasar la rueda por la...
Os voy a hacer yo preguntas, hombre. Que estáis muy arriba. Os voy a hacer preguntas. ¿Recordáis cuando os hablé del sapio sexual?
¿El qué? Sapio sexual.
Aquellas personas que sentían excitación con la inteligencia.
Ah, cierto es.
No te he dado permiso para que hables de mí.
Sí.
Pero,
por favor. No, perdón. Ángel, ella hablaba. No, ahora, oye, tío, en serio. Hablaba
de que las
chicas se enamoran. Las chicas y los chicos.
Las chicas se enamoran.
Las chicas se enamoran de la gente que tiene que intelectualmente cantar, ¿eh? Potencia, quiero decir.
Hombre, yo de eso estoy sobrado.
Tú no sé yo, ¿eh? No sé.
Tengo que decir que el mercado amoroso,
sí,
me han contado, sí, que está muy mal.
Está mal.
Para
está...
algunos.
Como todos
para
los
algunos
mercados.
Básicamente.
Claro.
El Busati.
Entonces, pensando un poco en esto y en aquello de, bueno, que lo sapiosexual ahora excita mucho,
sí,
he ideado un cuestionario de inteligencia para encontrar el amor.
Ah, muy bien. ¿Puedo hacerte una...?
Sí, por
una
supuesto.
Hablando de mercados, hace poco tiempo, hace unos días, he estado yo en un mercado en una lonja.
Ah, mira.
Que es muy bonito porque traen el pescado. Tal.
Sí.
Y entonces, pues, llevé a un amigo mío.
¿Ya está con una monja?
No, en una lonja, con L.
Perdón.
Lonja. Entonces, lonja de pescado, coño. Ay, los pescadores dejan ahí los pescados y ahí se venden, se subastan.
Una, monja de pescado sería raro.
Exacto. Y entonces, nada, pues yo fui con un amigo que no había visitado nunca una lonja, ¿vale? Uh-huh. Y entonces llegamos allí y había un señor que gritaba, ¡sardinas vivas! Y decía mi amigo, ¡vivas! Y yo decía, digo, ¿qué haces?
Aplaudiendo.
Claro, porque, claro, a ver, la gente no miraba como, qué cachondos, ¿no? Pero no, lo dijo de verdad. ¡Sardinas vivas! Y él dijo, ¡vivas! ¡Las sardinas!
Estaba entregadísimo.
Fuerte.
Que conste que el amigo no era yo. Que estáis pensando que era yo el que dijo viva, pero no era yo.
Ya.
Vale. Bueno, pero, por favor. ¿Puedo...?
Sí, sí. Es todo
cuando,
tuyo.
Cuando me digáis, ¿eh? De verdad.
Todo
ya, sin
ya,
prisas, puede, sin presión.
Todo tuyo.
¿Puedo? Gracias.
¡Sardina viva! Qué bueno.
¡Que viva!
Bien, primera categoría, porque son 5 preguntas para el test. 5 categorías.
O sea, que tenemos que hacerte... O sea, nosotros tenemos que hacerte...
No.
¿Con leche o...?
No.
Hacer
no
test.
Hace falta
test.
Hacer...
Ah, test.
No, voy a
hacer un test, responder a las preguntas.
Eso es,
vale.
Una serie de preguntas que serán 5.
¿No?
No, las hago yo, aquí las preguntas las hago yo, por favor.
Y las tenemos que responder los dos, o sea, a ver...
Sí.
Vale, perfecto.
Que he de decir que esto es un test para encontrar el amor, no lo busco entre los colaboradores de...
Ya, pero puede surgir.
O no.
El amor, ya sabes que es, no, nunca se sabe.
Primera categoría, historia.
Historia. Al loro, de historia, ¿cómo vas tú?
Yo historia...
No, historia, tienes muchas historias, ¿no?
¿Es la historia del sexo o no?
No, lo sabemos. Ahora, cuando me pregunte. Vale. No anticipes.
Llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos.
Hombre, claro, sí.
¿Cómo llegó?
¿Cómo?
En barco, supongo, ¿no?
A ver.
No, da. Esto no es un test.
A ver, claro, pero tiene trampa porque, claro, la pregunta es ¿cómo llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos?
No, sin trampa. ¿Por qué?
Trampa,
¿por qué llegó
sin trampa?
Llegó nadando.
No, hombre.
Muy cansada, pero
no,
llegó.
No, se la apaga la antorcha. Se la apaga la antorcha con el agua.
Definitivamente aquí no encuentro el amor.
Fue un regalo. Sabemos que fue un regalo.
Iba a abraza.
No, que fue un regalo. La Estatua de la Libertad.
Fue un regalo.
O sea,
yo quiero un aumento de sueldo.
La Libertad.
Vale. Oyentes, quiero un aumento de sueldo. ¡Ay, ya! Habéis terminado,
también,
perdón, ¿eh?
También,
¿la Torre Eiffel dices o la Estatua de la Libertad?
La Torre de Pisa.
Ah, la Torre de Pisa, vale.
Que me pisáis todo el rato. Bien,
pero
¿cómo
qué?
Llegó la Estatua de la Libertad a Estados Unidos?
Vale.
¿Por qué? ¿Cuál
¿Por qué?
Fue el motivo?
Porque ahora, fue un regalo.
Sí, no, y ahora tienes que poner el cronómetro. Tic-tac.
Tic-tac, tic-tac, ya está puesto. Fue un regalo. Ángel, ¿tú no sabes de quién fue el regalo?
De la France.
Claro, pues tú que eres afrancesado no lo vas a saber.
Muy
tío.
Bien.
Claro.
Muy
¿Pero
bien.
¿Por qué? ¿Por qué le regalaron? Ah, ¿por qué le regalaron la Estatua de la Libertad? A ver.
A ver, venga.
Como agradecimiento.
Sí.
Como agradecimiento,
sí,
he dicho.
Sí.
Para dar las gracias.
Sí, ¿por?
Porque estaban muy contentos.
Con
Estados Unidos.
Sí, ¿por?
Y con la ciudad de Nueva York.
Nueva York, ¿por?
Y en la isla donde pusieron la Estatua de la Libertad.
Sí.
Y de Francia, se lo regalaron. Porque, siete feliz, siete jolie,
sí,
de Francia.
Ya. Yo soy de Solé. No, pero a ver.
Cuéntalo tú, Capi.
Que no lo cuento, que yo no quiero, que yo no lo sé.
Ah, sí, cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo tú.
Estoy preguntando a ti.
No, pero si María no tiene idea. Sí, a ver.
Yo sí, a mí me lo ha contado Vero.
Ah, también. Anda. Ese papelito que tienes ahí.
Los, a ver, los franceses estaban agradecidos con los americanos.
Ya lo he dicho, sí.
Porque ellos habían colaborado con los americanos.
Eso es.
¿En qué? Coño, ¿en alguna guerra habrá sido?
En la Segunda Guerra Mundial, claro, hombre. Pero claro, sí, es muy fácil.
Claro,
sí,
tío. Claro. Entonces le regalaron...
En el desembarco de Normandía, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente,
Normandía. Queridos oyentes, quiero un aumento. No me dejan hablar.
Continúa, a ver.
Ah, vale. ¿Ya?
Ya está, ya está.
Vale.
Perdona, es que había...
No, nada. Estáis en vuestro programa, sí, sí, por favor. Bueno, decía que cómo llegó la estatua, que porque efectivamente sí, fue eso en regalo, el 1886.
Sí. Eso fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que está diciendo... Sí, sí, sí. Aquí mi primo el ángel.
Creo que
pero bueno, habéis acertado la primera pregunta.
Sí.
Vale. Avanzamos en las categorías.
Bueno, ahora te diré, soluciones, ahora te diré en qué colaboraron los franceses. Vale. Vale, los americanos con los franceses.
Siguiente categoría. Geografía.
Sí.
Ahí estoy fuerte yo, ¿eh?
Ahí no, ahí yo no. Ahí yo estoy. No,
¿todos los desiertos son de arena? ¿Eh?
¿Lo digo yo?
A ver, yo
a ver, a ver.
Yo creo, no sé.
¿Estoy yo?
O sea, tengo entre sí y no, ¿no?
Porque quizá no, ¿no?
Es que no lo sé, o sea, pues, quiero decir, tengo 50%, puede decir que sí.
Puede pedir el comodín de Ángel.
Querido Mariano, me gusta que...
El comodín de la llamada de Ángel, sí, mira, voy a hacer.
Querido Mariano, sí, que tiene los programas, me gusta que me hagas esa pregunta.
Claro.
No, te yo la he hecho yo.
No tengo ni idea.
Perdón,
Ángel, yo para mí sí, pero no tengo ni idea.
Tengo que aclararte. No negarte lo que tú has dicho, porque no sería capaz de hacerlo,
sí,
pero que sí hay más, no solamente hay desiertos de arena.
Ah.
Hay importantes desiertos de sal. Ah, querido Mariano.
Claro.
Eso
claro.
Es. Ah, sí. Provocados por, sí, la por la evaporación de agua de una zona.
De una zona.
Y el mayor, vale, ahora no sí, sé si ahora queréis sí saberlo, pero el mayor es el salar de Uyuni, en Bolivia, con una superficie de 12.000 kilómetros cuadrados.
Los marqueses.
Ahí vive Pacita, le llamamos Pacita nosotros, los que sí, conocemos claro, La Paz.
Claro.
Está en Bolivia.
Oye, habéis acertado la segunda, Ángel, sí, muy bien.
Muy bien, Ángel. Al asesoramiento de Ángel,
Emilio,
me he remitido yo.
Emilio.
Pero muy bien.
Pregunta, niño.
Tercera, siguiente perdón, categoría.
Dígame.
Moda.
Ah, ahí Ángel está puesto.
Vale. Yo estoy de modé.
Él visita mucho París, que es la, yo soy la ciudad de la moda, París.
¿Cuántas prendas de vestir nos caben?
¡Me lo sé, señorita! ¡Me lo sé! Perdón, aquí no hay señorita.
Perdón. ¿Cuántas prendas de vestir nos caben? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cuántas nos podemos poner?
Efectivamente.
Una encima de otra.
Exacto.
¡Me lo sé!
Yo me pongo una camiseta o jersey y ya no aguanto más.
No, es eso. Señorita, señor, yo me lo sé. ¿Puedo?
Venga, Ángel. Angelito, responde.
¿Cuántas te puedes poner tú?
Señorita, como mínimo un centenar.
Muy bien. Muy bien.
Gracias. A ver,
y tengo un premio.
Un momento. Espera, Ángel, no te hagas el longui.
Quiero un caramelo.
Escúchame, señor, Ángel, no hagas el bobo que ya lo hacen de suyo. También. A ver.
Es que yo le iba a dar ya la pegatina, me estaba dando pena.
A ver, 100 prendas, lo máximo que te puedes poner.
Lo mínimo. En lo cuanto mínimo a la longitud del cuerpo, eso es.
Explícaselo, Vero, por favor.
Así en cada... ¿No lo quieres explicar tú, Ángel?
No, te lo dejo.
A ver, es que tú has dicho 100 a voleo.
No, más de un centenar, como mínimo un centenar.
Como mínimo un centenar, lo he dicho bien. A ver, porque así han cazado a un hombre que intentaba pasar un control en un aeropuerto vestido como, pues, literalmente como el muñeco de Michelin para evitar pagar ese exceso de equipaje. Entonces, como que se ha tasado el centenar en el mínimo, porque hablamos de
eso,
prendas
a ver,
en general.
Eso es subjetivo. O sea, quiero decir, hay alguien que dice, como mínimo 100 prendas te puedes poner, como mínimo. Cuando vas a pasar por un detector de metales y tal, sí, ¿vale?
Sí.
100 prendas, como mínimo. Y luego, como máximo, ¿cuántas te puedes poner? Porque me puedes poner una carpa de circo al final ya, como...
Pero seguirá siendo
a modo de fular, yo qué sé, tío.
Ya te contaré yo un número de una, bueno, de una maga, una sí, mujer mago, sí, o una maga, que es buenísimo, ¿eh?
Sí.
Uf, pero no se puede contar.
Vale.
Pero tengo que decir que ha vuelto a acertar Ángel.
Ah, es que...
Lleva 3 de 5.
Joder. Ah, y sigue preguntando que no fallaré, ya verás.
Siguiente categoría.
Siguiente.
Automoción.
Automoción, esto es lo tuyo.
Sí, sí.
Hombre, aquí no me pillas.
¿Por qué la guantera de los coches se llama así?
Hombre, yo ahí me permitís que yo utilice un poco la lógica. Yo creo que una guantera se llama así porque lleva guantes.
No, exactamente.
¿Tú ahora llevas guantes en el coche, Mariano?
A ver, yo llevo guantes de conducir.
Y
luego los meto en la guantera.
No. Explícaselo tú, pero...
¿Seguro no quieres tú...?
No.
Llevas 3 de 5.
Pero no, se me va a ir un ventosidad.
Ángel, estoy...
No, que se me va.
Ángel, ¿he estado desacertado quizá?
Sí. ¿Seguro? Sí, Mariano. Un poquito.
A ver.
Explícaselo, Vero.
No quieres dar el matiz. Llevas 3 aciertos de 5. ¿Quieres perder la racha?
No. Yo digo la respuesta exacta porque me la sé. Y ella lo explica.
Lo del guante está bien, ¿no? O
sí,
sea, digo yo.
Para llevar los guantes.
Claro.
¿Pero por qué?
Caldera.
Eso es.
¿Qué caldera?
Esto viene de antiguamente, cuando los coches iban a vapor o con caldera, que obviamente tenían que arrancar ese motor. Esa caldera estaba caliente y necesitabas llevar unos guantes para poder ponerlo en marcha sin quemarte. Esos guantes necesitaban un lugar donde guardarse porque, claro, imagínate que se te olvidaban en casa.
Claro, de hecho, mi coche ahora mismo es una caldera.
Se sube encima y para adelante.
De todas formas, me encanta cómo te explicas, tío.
¿Quién? ¿Yo?
Tú,
sí. Las secciones de Vero.
No, ya, pero tú te explicas, joder.
Pero 4 de 5.
Hombre, venga, vamos, que
está
no hay quinto malo.
Ahora mismo Ángel encima no hay de la mesa.
Malo.
No hay quinto
Ángel,
malo.
Ángel.
Última categoría.
Sí.
Imagen personal. A ver aquí, Ángel.
Sí.
¿Cuánto cuesta el perfume más caro del mundo? ¿Cuánto?
¡Qué fácil! ¿Cuántas veces lo he regalado yo?
Uy,
¿cuántas?
A mí no, ¿eh?
Bueno, todo llegará a Vero.
¿Tú sabes cuánto cuesta?
Calla, Emilio, que a ti no te voy a regalar.
¿Tú sabes cuánto cuesta el...?
195.000 euros.
Wow. Pero bueno, efectivamente.
Pero además,
muy bien.
Te digo el nombre.
Ah, que lo sabes también.
Hombre, ya me lanzo. Se llama The Imperial Majestic.
Muy
que
bien.
Se llevaba, dice la historia, se llevaba en el Titanic.
Sí, pero eso que son 300 litros, tienes que comprar.
No, un frasquito de 50 mililitros. Bueno, esto es carísimo. Eso te vas en la orejita con un dedito, metes el dedo meñique, porque el pulgar no, que es muy gordo. Con el dedo meñique lo metes en el iba a decir el romance, no, en la esencia del Imperial Majestic y te lo vas detrás.
Bueno,
aquí Vero.
Ángel es que compraba botes grandes. Pero sí que tengo que matizar...
Yo tengo todo grande y yo compro
todo. Hay un matiz.
Tengo que matizar que es cierto que este perfume se utilizaba en el Titanic, entre las señoritas del Titanic, porque el perfume se utilizaba colgado al cuello en un envase muy chiquitito, colgado como una joya por su alto precio.
Ángel, perdóname un momentito. ¿Me puedes enseñar esa hoja que tienes ahí?
No, estos son los teléfonos de mi novia.
¿Tiene una hoja?
Esa hoja tiene ahí. Que son los teléfonos de mi novia.
Esto lo has copiado tú.
He firmado.
Tú no puedes saber eso, tío. No puedes saberlo.
Ángel, ¿tú me has quitado a mí el guión?
Eso no es posible. No es posible. Me estáis acusando y no puede ser. A ver.
Hombre, vamos a ver. Es que me... Hombre, tengo que decir que me parece raro que haya acertado 5 de 5, ¿eh?
Pero no, a mí me parece raro que acierte algo.
¿Pero 5?
No. Si tú ayer me robaste las poesías, hoy yo te robo las respuestas.
Acabáramos.
Y no rima, pero qué bien ha quedado.
Perdona, tus poemas, no riman.
Estamos
haciendo... Me voy a servir un poquito
Perdóname,
de vino.
Yo salgo aquí a diente descubierto, ante el micrófono, a decir...
A Porta Gallola.
Y salgo aquí a responder y tal. Y tú,
Gallola,
que te sabes la respuesta, me vacilas a mí como diciendo, este es un ignorante.
A mí me han pasado un papelito dobladito antes de empezar la sección de mi querida Vero.
No mientas, que nadie te ha pasado papelito.
Yo no he sido, ¿eh?
Tú antes me has dicho que no pasaba nada, que yo me podía ir tranquilamente, que tú dejabas mi carpeta en la mesa.
A mí me daría vergüenza, realmente, ¿vale? Hacer esa cosa que has hecho.
No he hecho.
Yo no sería capaz.
Si no está aquí.
O sea, mi... el ha llegado a un estado de cinismo tal. Ya.
No. Tan. Yo si no está mi letrado de oficio no hablo.
Pero sí, mira, tengo la huella en la carpeta de coger los torrendos, me la ha manchado.
Torrendos.
¿Viste? Y eso de que compraba ese perfume, ¿tú qué sabes? 195.000 euros valen hoy, pero cuando tú los comprabas, que podías comprarlo, porque ahora ya no puedes.
Bueno.
Porque
bueno.
No tienes pareja. Ah, hay que decirlo.
¿Tengo pareja?
No.
Que yo, y no es por eso, hombre, que yo no lo compraba.
No tienes pareja.
Porque he perdido el olfato.
Y el diente.
He perdido el diente también, de oro. El diente de oro.
¿En serio olfato? ¿Lo has perdido el olfato?
Mira, hace muchos años.
O sea, tienes la pituitaria de
yo no
de
huelo,
broma, de broma.
Yo no huelo, pero vamos. Por eso yo en mi casa no tengo gas. Ya. Porque me gastaría mucho.
Claro, si hay alguno... Pues,
me tenía que comprar un canario.
Claro, como hacían los...
Porque el oído lo conservas.
El canario, ¿no?
Ángel, ¿qué? El oído lo conservas.
Más o menos.
¿Qué? Por saber qué es lo que le queda.
Oye, ¿qué voy a decir? No te lo puedo decir ahora lo que me queda.
No, pero en serio, no te funciona la pituitaria.
De vez en cuando.
¿Pero esto ha sido para algún problema o
esto
ha sido de...?
Es lo único que mi madre no lo hizo bien.
Sí.
Con todo el cariño del mundo.
Wow.
A ver, queridos niños.
¿Crees que habían discutido el día de tu cocción?
No.
En mis ¿qué años... te pego? ¿Con la chancleta en la nariz?
A ver.
¿Estás mal rematado?
Mi Tony. ¿Qué estigma qué?
Mal rematado.
Está mal rematado, de hecho.
Pero. Yo estoy
hay una tarita en el final.
Perdona, pero no viene en el guión.
Estoy zurcido perfectamente. Cariño.
Esto ha sido de su cosecha, ¿eh?
Sí. No, tiene una cosecha. Estabas para agricultura.
Cuéntanos. El problemita de dónde te viene.
No, que de pequeño, mi madre, entonces no existía el Bisvaporus. Existía una crema que se llamaba el Mentolatum.
Mentolatum, sí.
Sí.
Es más antiguo que los polvorones, tío.
A ver quién ha nacido antes, tú o yo.
Vale.
O sea...
Hombre, suena a romano.
En cualquier caso...
Por cierto.
En cualquier caso, si yo hubiera nacido antes, el Mentolatum ese no lo hubiera usado. Ya te lo
bueno, pues el Mentolatum, que también es un grupo de rock famosísimo y muy bueno, pues mi madre me lo ponía en el pechito cuando estaba un poquito constipado.
Sí.
Y ahora se lo ponen los jugadores del Real Madrid. O sea, todos los jugadores del Madrid, niños y niñas, que os gusta el fútbol. Cuando veáis un partido del Madrid... veréis que la camiseta de los jugadores del Real Madrid está manchada en el pecho. De hecho, hubo una denuncia por doping de algún listo.
Sí, algún
imbécil. Y lo que se ponen es ahora Bisvaporus, que es el sucedáneo. Es como el caviar... Bueno, ya me he metido en un jardín que no veo.
Sí, vale.
Entonces,
sal
del jardín y vuelvo al Mentolatum. El Mentolatum te lo daba en el pechito cuando estabas constipado y era un olor a menta que te... Uy, olías muy bien. Bueno, de hecho, yo ahora... Cuando viajo mucho allende los mares, en mi maleta no falta bote de Bisba.
¿Un mentolado?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Las canciones de mi infancia. Hoy presentamos Estoy Bailando.
Si lo dejamos bailando será más fácil que hablar. Tú bailas con cualquier rubia y yo me dejo llevar. Me bebo tu Coca-Cola, te dejo el vaso vacío y sigo bailando sola o con cualquier ligue mío.
Las hermanas Goji, Loretta y Daniela fueron un dúo que triunfó con el tema Estoy Bailando a finales de los 70.
No despertará, porque
aunque su carrera fue bastante fugaz, dejaron para el recuerdo este tema dance que no podía faltar en las discotecas de la época. El tema habla de una pareja que se conoce en una discoteca, pero por razones que no se especifican, tienen que terminar su relación. Me imagino que por un problema de cuernos, y ella le dice a él: si lo dejamos bailando, será más fácil que hablar.
Miras muy fijamente, vente conmigo a bailar. La noche es joven bailando, mañana ya se verá.
Tú bailas con cualquier rubia y yo me dejo llevar. Me bebo tu Coca-Cola, te dejo el vaso vacío y sigo bailando sola. Wow. O con cualquier ligue mío.
Sin palabras.
¿Has visto qué temazo oía yo en las discotecas?
Me gustan mucho los temas que tienen ausencia de cosas sorteras.
Bueno, aquí se ve claramente que el chaval era astemio porque sí. No bebía alcohol, lógicamente, no bebía Coca-Cola. Sí. Y que ella tenía por ahí alguno que la rondaba, ¿no? Porque, y yo con cualquier ligue mío, estás diciendo que te voy a poner los cuernos. Yo sí, creo sí. que de ahí viene el problema de la relación.
Sí, sí.
O sea, que en aquellos tiempos, el que no iba a la discoteca corría el riesgo de quedarse sin pareja. Y las sí. hermanas Goñi plasmaron la realidad que vivían los chicos.
Perdón, ¿hermanas qué? Hermana...
Goñi.
Goñi.
G-O-G-G-I. Goñi.
Goñi, ah, Goñi. Yo creí que era con ñ.
No, Goñi no. Goñi no. Goñi. Italianas.
Gogni.
Bueno, y hasta aquí plasmaron la realidad, vivían los chicos y chicas en aquella época, que era o vas a la discoteca o no ligas.
Sí, sí.
Y sigamos oyendo
este güey. Qué fuerte. Tú estás criado con estas cosas, claro.
Sí,
ahora
sí, sí.
ahora, yo, ya, ahora me, yo me. Ahora
se,
ya
se
entiendo.
Nota, Vicente,
entiendo
se nota.
Muchas
yo
cosas.
Yo pasé de la bien paga a me bebo tu Coca-Cola.
Pero cuidado el salto generacional, Vicente.
Sí, sí, sí.
Yo ya te veía
sí.
joven. Yo conozco esta canción.
Sí.
No me lo, pero
y la
tú
he
conoces el...
la versión italiana.
No,
que
no,
es
no,
la
no.
Que
no.
Nosotros...
La original. De las hermanas Goñi.
Esta es la original.
Esta.
Claro.
Esta es la que yo conocía.
Esta la bailaba yo en la discoteca. Bueno, bailar. Bailar. Movía mi cuerpo,
sí, sí,
este
sí,
cuerpazo
sí.
en aquella época. Claro.
Pues
calla,
aquí donde
calla.
Me ves, yo la he bailado con mi madre en Navidad, pegadas a la botella de sidra al gaitero.
Ah, pues sí. mira, también tenemos un remix de este tema, que es más disco.
¿Ah, sí?
Mira. Mira. ¡Ay, ay! Ángel, tío.
Calla.
Ángel, no te
subas Ángel, no te subas a la mesa, tío.
Me faltan las luces,
La gente mirando.
Eso te
tío.
Faltan las luces.
No te desabroches los botones, Ángel.
Mira.
Será más fácil que hablar.
¿Eh?
Tú bailas con cualquier rubia, fía.
Fía.
Y yo me dejo llevar. Ah, me bebo tu Coca-Cola.
Hola.
Me dejo el vaso vacío. Y sigo bailando sola. O con cualquier ligue mío.
Hay que reconocer que solo traigo temazos aquí,
es
tío.
Soy fe.
Ángel, bájate de la mesa.
Ay, que me he hecho mucho daño. Ay,
macho. Te lo estoy diciendo, tío. Estoy diciendo, es que de verdad no ves el peligro, macho.
Baila muy bien, pero
se
no,
vienes arriba.
No es el momento.
Ay, Dios mío.
No lo veo porque no me he puesto las gafas y eso.
Bueno, nosotros vamos a ir ahora a las horarias desde aquí, desde el Pirata, donde estamos haciendo este programa. Hoy que celebramos el Día de la Constitución del 78. Y que ya sí, voy rápido. Hay que llamar al Samur o algo, ¿no? No,
no, no.
Vale, vale, bueno. En fin, mejor así. Que digo que volvemos enseguida, que ni os mováis de ahí porque vamos a las horarias y estamos en un pispa, ¿vale? Todos los constitucionalistas que hemos celebrado hoy el Día de la Constitución. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hoy vamos a hablar de maldiciones por Vicente Renovell. Claro. Estoy buscando cosas nuevas. Bueno, ya conocéis la famosa maldición de Tutankamón, de la que hablamos aquí unas semanas.
Coñazo, no veas.
¿Qué dices, tío?
No.
Nos adentramos en el antiguo Egipto.
Sí, sí, es cierto.
Hoy voy a hablar de varias maldiciones.
Sí.
No, música más buena, te echan, ¿no?
Así, yo he escuchado maldiciones muy chungas.
¿Ah, sí? Coméntame. Sí, sí.
Dice así, una que le hicieron a un conocido mío, que estaba yo delante, y le dijo un gitano, se acercó a él y le dijo, así te encuentre un billete de 10.000 pesetas, de aquellas que eran hace ya muchos años, y así te encuentre un billete de 10.000 pesetas. Dije yo, pues vaya maldición. Dice, y cuando te agaches a recogerlo, se te caiga la tapa al pecho. Maldiciones. Bueno,
voy a retomar las mías, que son un poquito más novelescas.
Sí, sí.
Voy a empezar con la maldición de Ozzy. El hombre de las nieves. O sea, Ozzy, el hombre de la nieve.
Ozzy, el hombre de la nieve.
Bien. Otra vez es una momia la que desata el maleficio.
Wow.
En 1991, una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Al investigarlo, se descubrió que había muerto de ensangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver. Porque la desgracia se ha cebado en las personas que tuvieron algo que ver con el hallazgo.
¿Y eso?
7 personas relacionadas con el descubrimiento murieron de manera rara.
Qué bien narrado, Vicente.
Gracias, amigo.
Rara.
Sí. Entre ellos, el que primero se topó con la momia, Helmut Simon.
Hombre.
Que a pesar de su amplia experiencia, apareció muerto en la montaña.
Se pinchó con la...
No apareció muerto, no sabemos. Una hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de montaña, encargado de la búsqueda, Dieter Wernicke,
que era el
música
colega,
más buena, ¿no?
Sí, es buena, ¿eh? Gracias, es muy amable. Dieter Wernicke falleció de un infarto a los 45 años.
Eso no es muy raro.
El patólogo forense Rainer Hahn murió en accidente de tráfico. Kurt Fried, el experimentado escalador que había guiado a Hahn hasta la momia, pereció poco después en una avalancha. Rainer Hall, el periodista que filmó en exclusiva la extracción del cuerpo, falleció al poco de un tumor cerebral. Y el analista de la morgue, Konrad Spindler, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado muerto en su casa de Brisbane, aparentemente por causas naturales, accidente o las dos cosas. Cuando menos, inquietante.
Sí, sí. ¿Tú te imaginas, Vicente Renovell,
sí,
el acojone que tendría el camionero que tuvo que trasladar la momia?
Imagínate.
Que dijo, han palmado todos estos.
Claro, y el del museo, que debe estar en algún
museo. El que abrió la puerta del museo, ¿vale? El tío que tuvo que catalogarlo eso, ponerle... O sea, toda la gente que estaba alrededor del momio este...
Imagínate.
Todo el mundo acojonado. Como diciendo, madre mía, está palpando todo el mundo.
El próximo soy yo. Es que llevaba 7 ya muertos.
Madre mía.
Todos los que estaban relacionados directamente con esta momia.
El camionero sobrevivió, ¿no?
Sí, me parece que sí. Bueno. A día de hoy está en un psiquiátrico seguramente, pero...
Pobrecillo el hombre.
Pobrecillo, pero sería por otras causas. Y ahora voy a seguir con otra conocida maldición, Mariano.
Bueno, conocida porque lo dices tú, porque la anterior... Pero esta... Quiero decir, preguntamos a los oyentes, oye, ¿conocéis cómo se llamaba el colega?
Old.
Era la maldición de Old.
El hombre de las nieves. El hombre de las nieves.
Y la gente va a decir, pues no. Claro.
Esta verás cómo la conoces.
A ver, adelante.
La maldición de los Habsburgo.
Está así.
Te suena, tío.
Está muy manida, tío.
Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema.
Adelante.
La leyenda nace en el siglo XVIII en el cantón suizo, donde se levantaba el castillo de los halcones o Habsburg. Habsburg.
No.
De donde proviene el nombre de la dinastía. Sí. Habsburg es Hamburgo.
Hamburgo.
Wow.
El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras.
No.
Algunos cuentan que porque uno de sus hijos violó a una doncella.
¡Qué música más buena, eh!
Gracias. Gracias, Dani. Una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos y aristocráticos cadáveres.
Joder.
A los maldicidios, bien conocidos como el doble asesinato en 1914 del heredero al trono del imperio austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía.
Eso no fue por la guerra, tío.
Ahí, no.
La narración está bajando un poquito, ¿eh?
Voy a engolar.
Eso.
Voy ahí. O del asesinato a manos de un anarquista de...
Eso.
Voy bien, ¿no? Gracias. El asesinato de una anarquista, Isabel de Baviera. Sí,
emperatriz.
Hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso.
No Felipe el Hermoso de Juan Canal Aloc.
No, el otro, el de los Habsburgo.
Oye, pero qué música mejor. Cada vez es mejor.
¿Y qué te parece la narración? Lo estoy redondeando, engolando un poco.
No, estaba escuchando la música nomás.
Vale, bueno. La ejecución de María Antonieta, el fusilamiento de Maximiliano José en México, el misterioso suicidio o tal vez asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Bétsera.
¿María qué?
Bétsera.
Bétsera. Pepsi.
Con V.
En cola.
Bétsera. Había una discoteca en Madrid, se llamaba Pepsicore.
Pepsi. Con T. Terpsicore. Que tiene que ver con el baile.
Con el baile, efectivamente.
Voy a seguir engolando.
Engola.
Una de las muertes más macabras y absurdas fue la de la archiduquesa María Matilde a los 18 años.
¡Cachis!
Wow. Estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarrillo. Pero de pronto entró su padre en la estancia.
Sí.
Y como le había prohibido fumar, ella trató de esconder el pitillo detrás de su falda.
Y se quemó.
Rociada con glicerina muy inflamable para que se mantuviese abombada.
Sí.
Cuestión de segundos.
¡Abombada!
¡Abombada!
No, Dani, ¿verdad? No te rías que
se quemó. Tío, que fue una desgracia, claro, macho.
Parece una antorcha, señora.
No, pero de la manera que lo presentas, es que da un poquito de...
Sí,
que
es así.
Se guardó el cigarro y...
Y como lo tenía con glicerina para que el vestido fuera abombado en aquella época, abombado.
Oye, abombado. ¿Tú eres abombado también, no?
Yo no, en absoluto.
¡Abombado! ¡Ratita, sal aquí!
Sí.
En cuestión de segundos, la pobre María Matilde se convirtió en una antorcha humana que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras.
Lógico.
Otra de las más populares maldiciones es la maldición de los Kennedy. Ya lo sabéis todos. Pero para el que no lo sepa, voy a contársela con la voz muy engolada.
Sí.
John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados.
Sí.
Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos.
Cierto.
Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedy.
Sí,
lo dijo Ted.
Según su propio testimonio sobre el accidente de Chapaquitiquí.
¡Qué bien!
Chapaquitiquí.
Déjalo, no lo vas a decir bien nunca.
No insistas.
El accidente en el que, por negligencia suya, murió Mary Howe Soppens, de 28 años de edad. La maldición.
Era su chica.
Eso es. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque cardíaco cuando hacía ejercicio en 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en 2012. Y Saoirse Racing Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis el pasado mes de agosto.
Oye, si queda alguna Kennedy viva, no me la presentes, ¿eh?
Sí quedan, sí quedan.
Sí quedan, muchas. Quedan muchas.
Pero nada, estos son leyendas, pero no tiene por qué
yo,
ser
yo recuerdo en Argentina, cuando alguien tiene muy buena suerte, se dice que tiene mucho culo, sí. ¿Cierto? Bueno, pues había una frase que cuando a alguien le salía mal algo decía, tiene más culo que los Kennedy. Era
fíjate, claro.
Con maldad, ¿no?
Qué maldad.
Más
Y cuando estabas engreído, sí. ¿Sabes cómo te decían?
¿Qué?
Tienes el culo lleno de papelitos.
Eso sí.
De papelitos de carnaval.
De carnaval.
Están destruyendo a mí mi sección, mi programa.
No, estamos haciéndolo un poco...
Ya, yo soy el líder del programa y me lo están
tú eres el líder de la didáctica del programa y evidentemente lo que estamos es aportando...
Cosas no, tenemos el liderazgo un poco compartido. Pero bueno, voy a seguir porque esta maldición es de las más curiosas.
A ver.
La maldición del diamante Hop.
Hombre.
Esta piedra es leyenda por todas las catástrofes acaecidas a sus muchos poseedores a lo largo de la historia.
Cierto es.
La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Bleu de forma triangular de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier.
¿Cómo?
Jean-Baptiste Tavernier.
Ah.
Tavernier.
Tavernier.
Tavernier. La R se viene a ser tabernero.
O tú has visto que se diga Rian de Rian. No, se dice Rian. Entonces es Jean-Baptiste Tavernier.
Tavernier.
Bueno, Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India, se lo vendió después.
¿Sabemos cuánto le costó al tabernero?
Un espíritu de tres, no se sabe. Se lo vendió a Luis XIV. Tavernier. Cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas.
Vaya.
Qué triste todo esto.
Luis XIV has dicho.
Vaya Luis sección, 14. ¿Eh?
Sí.
El diamante...
Se llamaba Sip.
Sí, claro.
Ahora una X, un palito y una V.
Sip.
Sip.
El diamante permaneció con la familia real hasta 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa.
Vaya.
Wow.
El rey Luis... 16 XV palito,
sí.
Y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante.
Sí.
Aunque a María Antonieta le toca por partida doble, por Habsburgo y por el famoso diamante.
Sí, o sea, que tiene dos maldiciones en una.
Tío, para que veas,
es como...
hay gente que no se puede quejar.
Como oye, premio,
Vicente,
¿eh?
Vicente, cuando acabe la grabación, ¿te puedes venir a casa a leerme estas historias?
Sí, yo te las leo. Y tengo más, lo que pasa es que me las han censurado en el programa. Porque son terroríficas, tío. En 1839 se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope. Y entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre.
¡Wow!
Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski, justiciado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya entonces quedaría en manos del griego Simon Montarides.
Sí, Demóstenes.
Que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II.
¿Quién? Sí. Abdul Hamid II.
Abdul Hamid II, que en 1909 fue depuesto y exiliado por los jóvenes turcos, partido sí. Nacionalista y reformista turco.
Sí.
Para que no es que eran jovencitos, no,
no, no,
era
un partido.
El diamante lo compró después el millonario Evelyn Walls McLean.
Yo creo que no fue él, ¿estás seguro?
Sí, bueno,
este dato yo creo... Evelyn, deberías corroborar ese dato.
Evelyn Walls McLean.
A ver, no es por romperte en absoluto. Yo creo que no. Tiene razón, Dani. Me parece que era este magnate era otro.
Era otro. Bueno, pues después de vender
a otro,
un millonario,
sí.
En el que la maldición se cebó a base de bien.
Sí.
Su hijo, Vinson,
sí.
De 8 años, murió atropellado.
Sí.
Su marido, Ned McLean,
¿el dueño marido de quién?
De Evelyn Walls
McLean. De la piba.
Sí. Su marido, Ned McLean, dueño del Washington Post,
sí, hombre,
del que se divorció en 1931,
sí,
murió a los 51 años demente en un hospital mental. Y su hija falleció, claro, por una sobredosis de barbitúricos.
Claro.
El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston, sí, fue inmune a la maldición. Quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió a varias giras internacionales y luego lo donó.
Perdona, en la Twitch. Sí. Yo tengo aquí un dato de este tío que hacía joyero.
Sí.
Cayó en uno de los hoyos y pereció.
Ese vivió. Ese era otro.
Era
además,
otro.
Además,
era
otro. Tengo el nombre. Milton Pare. Era el. Estás equivocado con.
Wow.
No lo miraré, pero yo creo que no.
Wow.
No, el último dueño de la gema es el joyero Harry Winston.
Ah, sí.
Que este sí que
la
fue.
La famosa joyería Winston.
Winston, claro. Claro. Este fue inmune a la
¿los
maldición.
Cigarrillos? No, joyerías.
No. Oye. Fue inmune a la maldición, quizá porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales.
Exacto, exacto.
Y wow, luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano,
sí,
donde hoy en día se encuentra en exhibición y, que se sepa, parece haber cesado el castigo.
Sí, porque todavía no se ha enterado de muchas cosas que han pasado.
Claro que sí. Y bueno, tengo una última maldición, si me, sí, da tiempo, os la
tienes
digo.
Tienes un minuto.
Que es la maldición del Club de los 27.
Ah, bueno.
Esta se refiere, como ya sabéis, a la de todos los músicos que perecieron a los 27 años. Robert Johnson, que murió en 1938, que tiene su propia leyenda al haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la tierra. Se le considera el primer miembro del club. Le siguen Brian Jones en 1969, Jimi Hendrix en 1970, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison en 1971, Kurt Cobain en 1994 y Amy Winehouse en 2011. A partir de esta lista se ha confeccionado otras que incluyen artistas de varios géneros musicales, sí, en la que aparece gente como Cecilia o el surcoreano Jong Hyun-koo.
Sí, señor.
Y hasta aquí mi sección para hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Qué te parece mi peluco nuevo, tío? Oye, ¿te gusta?
Es bonito, ¿eh?
Mola, ¿no?
¿Tienes otro para
10 pavos.
¿10 pavos?
10 pavos. No. ¿Ha visto la escena?
Pero será imitación,
rojo,
¿no?
No, este es... A ver, yo lo he comprado por 10 pavos y es lo que estaba diciéndome el chavalote que me lo ha vendido. Sí. Me ha dicho, oye, hay varios, tengo una colección, son varios y tal.
Ya, pero es un poco llamativo, ¿no te parece?
A ver, tiene la correa roja, la esfera tiene roja y tiene a Mickey Mouse en el centro.
Claro. Que, sí.
Precioso.
Es muy llamativo, vas dando, claro, el cante, claro, por ahí.
Es plástico, no, claro, o sea, no es nada metal. O sea,
así no te da alergia ni,
claro,
nada.
No te da alergia ni te mancha la mano ni nada de eso. Claro. Agarra con el sudor, el calor y
es
todo
de,
eso.
Es de Mimi.
Es de Mickey Mouse.
Ah, Mickey.
Mickey. Mickey. Ah, bueno, Mimi dicen los niños. Sí, sí, algunos, sí, niños pequeñitos,
claro, sí, claro.
Los bebés, algunos bebés le llaman Mimi.
Claro, 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 claro.
Mi nieto le llama Mimi.
Por eso, ya sí, me imaginaba, sí, yo. Oye, sí, ¿te, sí, puedo contar una anécdota de relojes baratos?
Ahí tengo, mira, hay uno que es de Peppa Pig.
No, que iba a contar yo la anécdota, no tú.
Ah,
¿no?
Vale, no, que es que te estaba explicando, porque mira, sí, tengo... Es que no, me ha dado el chaval
bueno,
que lo vende.
Bueno, ahora que me fijo, es bueno.
10 pavos.
Es lo auténtico, 10 pavos, sí.
10 euros. Y luego hay uno de Peppa Pig que está muy bien también, que es rosadito.
Sí.
Ese, a mí me ha gustado, pero me gustaba más el rojo, el rojo,
vale,
intenso.
Bueno, a ti te quedaría bien cualquiera, la muñeca.
Bueno, el porque tema es que me abroche. Porque
claro, no, lo tuyo no es muñeca, es un brazo.
No, es un muñecón. Un
muñecón.
Tú tienes la continuación del brazo, lo tienes en la
pedazo muñeca de muñeco.
Oh, exactamente.
Pues yo me has animado a comprarme el de Peppa Pig, tío.
Me mola, bueno, mucho.
Podría.
Bueno, a lo mejor te lo regalo, Vicente.
Y hay otro que es de la Patrulla Canina.
Sí, hombre.
Que también que está muy bien. O sea, en cada sitio, o sea, sabes que el reloj tiene arriba las 12, a la derecha tiene las 3, luego las 6 y luego las 9. En cada una hay uno de los personajes de la Patrulla Canina.
Sí, Mariano, pero yo, aún así, ¿sabes? Tienes toda la razón, pero yo te recomendaría que no te lo pongas, tío. Porque la gente, ¿qué va a pensar, tío? Tú tienes un prestigio, un no sé.
Ya.
¿Sabes? A ver, ¿qué van a pensar, tío? Sé.
Ah, la gente puede pensar, como es humorista, lo está haciendo de gracioso, claro, que es.
Es que,
sé,
¿no? Mariano.
Me da igual, que me gusta el reloj.
Sí, pero me llevaré
ya,
pero
de
la
entona,
muñeca.
Pero Mickey, ¿por qué no? Es Mickey, ¿no? Mimi,
bueno,
es,
pero es que yo soy como un niño a veces. Sí. Lo llamo
pero
Mimi.
Mickey, yo
Mickey.
No, sé. No te pega, tío. Tú eres más de un buen reloj chapado, en oro aunque sea, o de oro,
pero...
o de acero.
Sí, me da igual,
¿sabes?
Me da igual, pero sí, yo este puedo... reloj... Mira, este reloj me marca la hora perfectamente, tío. Son mis 9 minutos, ahora mismo, las 12.
¿Y los pasos te los marca
ya,
también?
Ya, pero cuando viene gente famosa, no, algún político que viene al programa, sí, y tal, te ven con el reloj, ¿no crees que quedamos un poquito así como...?
Hombre, el tema de la credibilidad, pero yo ya creo que en los dos primeros, las dos primeras frases que yo diga, ya la credibilidad queda un poquito ahí aparcada. Exacto. Con lo cual me da igual lo del reloj.
Ya, pero entre el reloj, luego las gafas de pasta amarilla que llevas, sí, tío, que, ¿sabes?
Esta es porque me lo dijo Pepe Navarro.
Esa manera de vestir Pepe... juvenil, que no viene al caso.
Pepe me dijo, la gente mayor tenemos que llevar cosas. No dijo tenemos, tenéis, sí, dijo él.
Sí, pero,
wow. Él no se incluyó, pero dijo, tenéis que llevar cosas que sean llamativas y tal. Y dijo, mira, estas gafas amarillas, no sé, y me dio unas gafas amarillas y son las que usó.
Mira, yo, Mariano, te perdono incluso el reloj de Mickey. Sí. Las gafas amarillas, pero esos bermudas hawaianos que te has puesto hoy... No, bueno, sé yo.
¿Y qué me dices de los radios de la silla de ruedas que lleva ahí?
Ah, son de colorines.
Espérate, que no lo he visto eso. ¿Qué?
Mira, míralo.
Claro, es que esa.
María, no te has pasado.
Son pegatinas de los Power Rangers.
Pero, ¿por
esto
qué?
Cuando, escúchame, cuando voy avanzando y muy rápido, por ejemplo. Es como que se movieran los pobres Rangers se movieran alrededor de la rueda.
¿Pero por qué? ¿Te sientes mayor? ¿Estás pasando?
A lo mejor es un poco hortera, no digo que no, pero mola, tío, a mí me gusta.
Estos son los Progress Rangers, ¿no? Lo que
claro. Estos son los Progress Rangers.
Tú tampoco le hagas mucho caso a Pepe, ¿sabes? Que él va por otro lado, tío. No,
pero Pepe me dijo lo de las gafas.
Otro estilo.
Porque yo le veía con gafas, digo, joder, te haces mayor la gafa y tal, y se las cambió y se puso unas amarillas.
Claro, pero o sea, él lleva el pelo largo y tal. Claro. ¿Tú te vas a dejar el pelo largo, tío?
No, no puedo.
Claro.
No puedo. O sea, quiero decir, no podría quieres dejármelo, pero, claro, pero es que, claro, parezco un león, tío. Parezco un micrófono cuando me lo dejo largo. Yo fastidio. Así que... Pero,
bueno, tú haz lo que quieras.
Quizá,
yo lo dejo.
Quizá mejor sería haberte dejado el pelo largo con tu color natural y no sí, el rubio ahora que llevas ahí.
Porque me equivoqué. Joder, claro, que todo lo tengo que contar, tío.
Pero escucha, cuando compres, cuando compres el tinte en el Mercadona... Píllate no tinte, el rubio ceniza, no el tinte, rubio platino.
Es un champú. A ver, a mí me dijeron, mira, para que no te salgan las canas amarillas, tienes que comprarte un champú que hay en Mercadona.
Sí, el de camomila. Es, pues están engañados,
tío. Uno que es de color morado.
Sí, pero no es natural. Pero no, ese es el para que las canas no tiren a amarillo.
Amarillo.
Tú el que te has puesto es el que aclara.
Pero porque me he equivocado, tío.
Pero es que o sea, yo iba, pollo, tío.
Vamos a ver, que yo iba a comprar ese. Y entonces me di ese champú pensando, digo, bueno, con este se me van a quedar las canas blancas como tienen que quedar y tal.
¿Quedan amarillas?
Y vamos un poco pues con eso, con mucho orgullo, cumpliendo años sin problemas. Sí, y pero, tal, y la biología hace
Mariano,
su trabajo.
Mariano.
Pero me he comprado uno de pollito, no sé qué, pollito claro, California, no sé qué coño sea. No. Y me he dado ese y me he quedado amarillo, la cabeza que me ha quedado amarilla.
Pero es que ya no solamente es la cabeza amarilla, el reloj de Mickey, las bermudas hawaianas. Es que, hombre, es bueno que muestres tu agradecimiento por el regalo que hizo.
Sí,
que
te
hizo
los pobres Rangers.
Los pobres Rangers. Y luego, hombre.
Pero la túnica que llevas, que te regaló Rappel eso es para la playa, no
a ver,
ahora.
A ver, macho, a ver, Rappel, a ver, si tú comparas el cuerpo de Rappel con el mío,
no es
Rappel
el mismo.
Se queda en nada.
Sí, el tuyo es tres Rappeles.
Claro, tres o cuatro Rappeles. Entonces me ha regalado una túnica que a mí me vale de camiseta.
Claro.
Un poco larga, porque me llega un poquito por debajo de los huevines, pero nada más. Claro, tío. A ver, es que lo que no entiendo es, si yo no estoy describiendo cómo yo voy vestido y cómo qué cosas llevo y tal, vosotros tenéis que explicar esto en el...
Bueno,
no
porque
entiendo,
ha
no
salido a colación, ¿no?
No, lo habéis sacado vosotros. No,
Mariano, sí. Mariano, yo no te quiero decir nada, pero al entrar aquí en el Peregrino, la gente lo ha comentado.
Claro, mira, pero porque me conoce. Porque me conoce.
Mariano, reconoce que se te ve a 4 kilómetros, tío.
Claro, tío, pues yo vivo al lado de una autopista. Yo tengo
que
ir...
llama la atención,
tengo
tío,
que ir pertrechado de forma que cuando voy a cruzar, que se me vea. Que evidentemente, si no, puede venir algún inconsciente que te dé un viaje. En fin... hablando de otros temas, yo hoy estamos celebrando, como digo, el Día de la Constitución, que es la Inmaculada. ¿Por qué? Porque está justo al lado de
la Inmaculada.
La otra era la Pepa, porque era al lado de San José, por eso le llamaron la Pepa. Estas cosas que tenemos aquí en España, estos americanos son la leche.
Gaditano.
Ah, gaditano. Has dicho, yo pensé que había dicho americano.
Yo cuando he dicho americano, Mariano, no te he cogido la onda. Porque
no, yo tampoco. Se me ha ido un poco la pinza. Te vi mal de la escucha últimamente.
¿Es Halloween otra vez?
No, espero que no. Espero que no. No, lo que pasa es que... ¿qué decía Fausto?
Yo estaba con lo de mi tributo.
¿Todavía?
O sea, claro, llevas una hora pensando en el tema del tributo todavía.
Claro, sí.
Si yo estoy seguro de qué año serían esta gente, pero...
Pues esta gente formó el dúo en 1970 en Filadelfia.
1970. Yo estaba pensando, digo, lo mismo ellos se han motivado con los Pecos.
Bueno.
También hay similitud.
Hay similitud.
¿Vale? Sí, sí, sí. Javi era rubio,
claro, y,
Pedro
era
el moreno.
El moreno. Claro, no. Era John, el moreno de bigote.
No, el moreno se llama Ángel, ¿eh? O sea, por favor, un respeto. ¿Por qué no? A ver.
¿Cómo Ángel? ¿Qué? ¿Cómo Ángel?
No, ha dicho el moreno es Ángel.
Ángel Moreno. Ah, va, por lo de Ángel. Vale. Qué bien traído.
Bien entrado.
Claro.
¿Y por qué no ponemos la musiquita otra vez? Vamos a escuchar. Mira, qué ritmo. Mira, espera que me doy un poquito. Es que ahora ya, calentando.
Sí. Mira, ten cuidado con los isquios, que estamos de... Con cuidado con el tema.
Es que no hay manera. Se pone a bailar y no conoce.
No conoce. Efectivamente, se pone a bailar y no conoce.
Yo soy el del bigote.
Sí, sí. No lo de... Menudo bigotón. No sé, oye, si queréis meteros en Google y veis en Google. Y veis el bigotón del colega, que no veas cómo es. Claro, es alucinante. Hablando de...
Si lo quieren ver, perdón. Hall y Yates, ¿vale? Daryl Hall y John Yates.
Deletréame, que lo voy a apuntar.
Hall.
Hall, como un hall de entrada.
El hall de entrada.
Sí, exactamente. Como un agujero negro.
Y el otro se llama Exit.
No.
Uno entra y otro sale.
Yates.
Bueno, vamos a decir que es Oates. Dicho como si fueras un poquito más de pueblo.
Pero yo tengo una duda, Fausto.
Es lo mismo que cuando dices Ohio y es Ohio.
Ohio al parte. ¿Tú cantas así como esta
cosa? Yo canto cualquier cosa.
Fausto canta muy bien.
Sí, no lo sabía.
Además soy un imitador.
¿Y también te inspiras en la ducha como Ángel?
Fausto. Sí, sobre todo.
Fausto, tengo que decir que tuvo una época negra también, como Goya. Tuvo una época muy oscura. Sí, con el bigote. Y cuando estabas en lo de los karaokes.
Ah, bueno,
¿te acuerdas? Claro. Eso sí, ¿no? Pues él se dedicaba a hacer. O sea, habían la fiesta de los pueblos, se ponía un karaoke gigante y la gente iba ahí y él era el que organizaba un poco todo el
presentador animador.
Era, digamos, un poco el Ancelotti del karaoke.
Interesante.
Gestor de toda esa historia.
Don Carlos.
Yo cantaba
desde
un principio.
Claro.
Y luego pues ayudaba a cantar cuando la gente se iba de tono y todo esto.
Bueno, o sea, siempre.
Lo de Ancelotti era la canción por el ritmo, ¿no? Te movías como
no, perdón. Yo he visto a Fausto moverse como una aguililla.
Hombre, cuidado.
Hace años,
¿no, Fausto? Porque...
Hombre, pues sí.
Ángel, tú tampoco tienes mucho para arriba, no sea que te caiga a ti también, ¿eh?
Como me ponga yo a bailar.
No sé como tú, Ángel, que enseguida te animas y ala.
Cuidado.
Como me ponga yo a bailar, ¿verdad, Ángel? Nos tenemos que ir los dos a urgencias.
Sí, sí, sí.
Y nos echamos un baile.
Y el Ángel se anima y fíjate.
Oye, yo me acuerdo de una anécdota que lo cuento rapidito porque ya no nos queda nada para irnos. Había un amiguete, un conocido nuestro, que resulta que bailaba mucho, le gustaba el Tony Manero, la canción de los Bee Gees.
Ah, ese le conocí yo, ¿eh? Ese amigo.
Yo creo que sí que lo conociste. Sí. Bueno, este era siempre estaba, hacía como Bisbal, ¿viste? Cuando le hacen una entrevista a Bisbal, siempre daba la vuelta, da la vuelta, y Bisbal daba la vuelta y tal, ¿no? Era una cosa como... Bueno, pues este amigo nuestro era uno que estaba siempre bailando como con Tony Manero. Uh-huh. Y entonces le decían, a ver, a Tony Manero. Y él le encantaba y se ponía a bailar, entonces ponía la mano y se giraba y tal. Y un día se giró y le calcé un vieje a un chavalote.
¿Así? Madre mía.
Sí, sí, pero sin querer, ¿eh? O sea, sin querer el chavalote y sin querer él, claro, sin querer ninguno de los dos. Y le dio un viaje, chaval, le saltaron dos piños.
Madre mía.
O sea, le dejó los comedores fastidiados. Porque vamos, dos paletas de delante.
Eso es porque no vino a aprender a bailar conmigo.
No, pero no, es que no lo vio. Claro. Es que no lo vio, se giró, ¿viste? El VAR hubiera dicho falta, pero no, es que él, digamos que se giró y le dio de espalda con
siga el juego.
Con la mano, ¡oh, macho! Dos dientes, se quedó vidente, con dos dientes, vamos. Sí. Bueno, oye, hemos llegado ya a nuestro final del programa de hoy. Quiero agradeceros mucho a todos que hayáis estado ahí, a vosotros que nos escucháis. Gracias por estar ahí también. Adiós, 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 adiós.
¿Alguien puede ayudarme a levantar, por favor, de la silla ven, que no
ven,
puedo?
Ven,
ay, madre mía, con el lumbago.
Ven, apóyate, apóyate.